Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 14 de febrero es la fiesta de San Cirilo y San Metodio y comienza aquí El Espejo. Aunque para los enamorados también es la fiesta de San Valentín. Después de haber cantado en la Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma, el coro de Fuente Armejil vuelve a actuar con sus voces en uno de los templos más emblemáticos de España, el de la Catedral de Burgos. Una motivación especial para esta pequeña agrupación polifónica de este pueblo soriano de apenas 60 habitantes. Está compuesto por gente mayor de Fuente Armejil y de otros pueblos de esa comarca, e incluso desde Cilleruelo de Abajo, en la provincia de Burgos. Su director, Héctor Díez Berzosa, es a la sazón arandino.
Es que el coro Fuente Armejil no es algo para valorar exclusivamente la música. Es lo social, aparte lo cultural, pero es la vida en lo que es este Fuente Armejil y los pueblos de los que nos nutrimos los cantantes. Es que desde Alcoba vienen cuatro, vienen de Langa, vienen de Zayuelas, vienen también algunos de San Esteban o del Burgo.
Entre sus componentes destacan hasta nonagenarios, que no dudan en volver a viajar y levantar sus voces con orgullo, llevando el nombre de sus pueblos a otros lugares, como ya hicieron en el Vaticano. El día 16, en la catedral, cantarán 9 obras, con su Kyrie, el Santo, el Ofertorio o otros cantos propios de la liturgia. Un repertorio que repiten exactamente el mismo que se oyó en la Basílica de San Pedro. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida a El Espejo en este mediodía COPE Burgos, la radio más escuchada en la provincia. Si nos acompañas, en los próximos 25 minutos queremos hacerte partícipe de todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos. Y lo primero que hacemos es repasar las noticias de la última semana. Miramos por El Espejo Retrovisor.
En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Noticias que te trasladamos ya con la ayuda de Nacho de Gamón, a quien saludamos. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
35 burgaleses participan en el Congreso Nacional de Vocaciones de Madrid.
Un evento con el que la Conferencia Episcopal concluía su plan de pastoral iniciado en 2021 y que ha analizado la vocación desde varios puntos de vista: la palabra, la comunidad, el propio sujeto y la misión. Varias conferencias y más de 64 talleres permitieron a los asistentes afrontar una nueva forma de pastoral que plantee la vida como una vocación en sí misma, como un don para compartir con Dios y con los demás. Enrique Ibáñez es el responsable del Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional.
Bueno, la verdad que una auténtica gozada ver a toda la Iglesia en España preocupada por las vocaciones, pero no solo preocupada, sino tratando de dar una respuesta actual a esta situación que en la que el Espíritu Santo está claro que nos impulsa a buscar hacer un servicio al mundo entero, ayudando a las nuevas generaciones y a esta generación actual a descubrir cuál es su misión en medio del mundo. Una alegría ver a tantas religiosas, matrimonios, jóvenes, catequistas de toda condición, descubriendo que esta es una tarea y una responsabilidad de la Iglesia en España.
El arzobispo preside la Eucaristía de la Jornada Mundial del Enfermo,
con la que la Pastoral de la Salud inaugura su campaña anual del enfermo, que concluirá el próximo 25 de mayo en la Pascua del Enfermo. Miembros de esta pastoral, enfermos y familiares, así como miembros de la Archicofradía y de la Hospitalidad de Lourdes, celebraron a la Virgen de los Enfermos el martes con una Eucaristía en la Iglesia de San Gil Abad. En su homilía, Monseñor Iceta subrayó que la enfermedad es un tiempo de encuentro con el Señor.
La enfermedad es también un tiempo para encontrarnos con el Señor. Experimentamos nuestra fragilidad, pero también percibimos la cercanía y la compasión de Dios. Es un tiempo de fiarnos de Él. Lo que me cuentan muchos enfermos es que la compañía profunda que da Dios no la podemos ofrecer los seres humanos. Es verdad que siempre queda un núcleo interior de nuestro corazón en el que solo Dios tiene acceso. En la enfermedad aparece como un pozo de soledad que solo Dios puede habitar. Y de ahí viene la palabra consolación. Una soledad es compartida, que es consolada.
La Delegación de Familia y Vida impulsa en torno a la fiesta de San Valentín su semana del matrimonio.
Desde el lunes se han sucedido juegos para parejas, conferencias, una sesión de videoforum y anoche una cata de vinos. Los actos prosiguen hoy con una misa y hora santa con Jacuna, esta noche en San Lorenzo, y mañana una ruta romántica por algunos rincones de la ciudad. Diversos actos para diversos públicos que tienen una finalidad, que la iglesia esté al lado de los matrimonios, como explica la delegada diocesana de familia, Laura Pérez.
O sea, no tenemos que caer en la rutina, sino que tenemos que buscar formas nuevas, ¿no?, creativas, y donde podamos acompañar a las familias de otra forma, ¿no?, donde podamos estar juntos compartiendo pues lo que pensamos, lo que vemos, lo que vivimos, y bueno, de una forma nueva, ¿no? Por eso estas formas nuevas, ¿no?, que nos llama el Papa Francisco, ¿no?, esta forma de estar Iglesia en salida, también innovando y siendo fieles al mensaje de Jesús y a la vocación del matrimonio, ¿no?, que es un regalo para la Iglesia.
Para Fernando Martínez, del equipo de la Delegación de Familia, es importante que la Iglesia acompañe a los matrimonios para ayudarles a descubrir la presencia de Jesús en su relación.
Él no se ha separado nunca de ti. Lo que pasa es que tú no has querido verle o no has llegado a la forma de poder encontrarte con él. Entonces, cuando realmente te encuentras con él es cuando tu vida cambia, ¿no? No cambian tanto las cosas como cuando cambia uno mismo, ¿no? Y luego pon amor donde no hay amor y encontrarás amor. Tu voluntad prevalece sobre los sentimientos. Entonces, no somos dueños de nuestros sentimientos, pero sí de nuestra voluntad.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Hola, soy Jimena.
Hola, soy Daniel.
Hola, soy Vera.
Hola, soy Alma.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora. Aquí en COPE Burgos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues sí, ayer celebrábamos el Día Mundial de la Radio y por eso hoy nosotros hemos querido acercarnos a una pequeña emisora. Está en el Colegio Diocesano San Pedro y San Felices y cuenta con unos locutores de primera categoría. Ellos trasladan al micrófono todo lo que están aprendiendo en clase y si no, escuchen qué lección sobre el sistema digestivo.
¿En el intestino delgado qué es lo que se absorbe?
Pues lo saludable.
Ah, lo saludable, lo que necesita el cuerpo.
Sí.
¿Y dónde?
Lo absorbe.
Lo absorbe así. Esto me gusta. Entonces, ¿de la fresa qué absorberá? ¿Qué
tiene? Las vitaminas.
Ay, gracias, doctor Joaquín. Uy, qué bien las vitaminas, qué ricas. Y otras más cosas. Doctora Irene, ¿y después del intestino delgado, a dónde va?
Al intestino grueso.
Vale, al intestino grueso. ¿Y va pasando por el intestino grueso? ¿Y qué pasa?
¿Qué pasa? Sale la caca.
No me digas. O sea que lo que el cuerpo no quiere, ¿qué hace?
A la caca.
Al váter y tiramos de la cadena.
Bueno, no me digan que no son simpáticos. Tienen 5 años y cada semana se ponen delante de su programa de más éxito, Infantil al Ataque. Y es que la radio se ha convertido en este colegio diocesano desde hace años en un medio más de su aprendizaje escolar. Por su estudio han pasado numerosos alumnos y profesores que han visto cómo apostar por esta iniciativa pionera en Burgos vale la pena, porque sirve para poner en práctica todas las competencias académicas que marca la nueva ley de educación. Así lo explica Cristina Segura, una de las profesoras.
Pues vale la pena porque hemos visto que funciona, que a los niños les gusta, a las familias les encanta y es una herramienta perfecta pues para desarrollar todas las competencias a nivel lingüístico, comunicación, a nivel de la ley, de aprender. Es una herramienta perfecta para llevarlo a cabo.
De hecho, han comprobado cómo mejora la capacidad expresiva de los niños y ha mejorado tras sus pinitos en la radio escolar.
Los niños saben que se cuando están emitiendo, pues les están escuchando y ponen cuidado. Hemos tenido casos de alumnos que estaban callados en clase y luego han conseguido superar esos miedos a través de la radio. Ya no te digo nada en el campo de la expresión, de la comunicación, de poder hacer debates, de decir y dar sus ideas.
¿Por qué un medio cercano, sencillo y directo como la radio enseña y mucho no solo a los niños, sino también incluso a sus profesores y oyentes?
Pues a los niños les enseña, pues ya ves, tranquilidad, estar atentos, respetarse los turnos, el querer hacer una cosa bien hecha, el prepararse un trabajo a conciencia y que luego no salga cualquier cosa, que salga bien, y eso es un fin pues muy positivo.
Una radio, Nacho, que también ha tenido que saber adaptarse a los nuevos tiempos y circunstancias.
Los principales oyentes son los papás de estos niños y sus demás familiares. Al comienzo emitían en onda media, pero ahora se han introducido en nuevos cauces de emisión a través de podcast y su radio en streaming, accesible a través de la web del colegio. Y si trabajar con niños es siempre complicado, imagínense hacer un programa de radio con ellos. Por ello, cada emisión se trabaja en el aula, donde los niños hacen sugerencias y se reparten las tareas. Ahora, una de las coordinadoras de la radio escolar es Begoña López.
Clase, lo que hacemos es preparar el programa, pues quién va a decir la fecha, quién va a decir hablar una cosa u otra, pero también es verdad que la espontaneidad es muy importante, ¿no?, en la radio, porque no todo tiene que estar muy establecido, tiene que estar organizado, predeterminado, pero tampoco muy, muy establecido, no que solo los niños se limiten a hablar, a leer o a decir lo que les has dicho que digan, ¿no? Entonces, si se prepara en clase, vamos a hablar de, solemos hablar de los proyectos que estamos trabajando, de la poesía que hemos aprendido, de la canción también que hemos aprendido. Es decir, que sí que se prepara, pero tampoco se prepara cada palabra que tiene que decir cada niño, ¿no? Entonces, la espontaneidad creo que es fundamental.
Y así, con esa espontaneidad, hacen que cada día salgan al aire sus contenidos. Así que, aunque cueste y los medios estén cambiando, hay radio escolar para rato, como explica Cristina Segura.
Con buena materia prima, como tenemos en nuestros alumnos, con ganas de aprender y ganas de hacer radio, pues el futuro y a través de Internet es muy, muy positivo.
Pues ya ven que hay cantera para rato. ¡Que viva la radio! ¡Larga vida a la radio! Y aquí seguimos haciendo radio y continuamos nosotros y tú sigues aquí en Mediodía COPE.
Recalculando ruta.
Hay algo peor que estar perdido, y es sentirse perdido. En Cáritas estamos a tu lado, ayudándote a encontrar el camino, porque estamos con quienes sufren para defender su dignidad. Estamos en cada paso hacia un mundo más justo. Estamos contigo, allí donde nos necesitas. Abrimos camino a la esperanza. Cáritas.
Abrimos así nuestra sección de agenda. Coge lápiz y papel, anótalo en tu móvil o en el post-it de tu frigorífico. Estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas.
Mañana sábado, los niños que acuden a las catequesis de confirmación en las parroquias de toda la archidiócesis están convocados a participar en su encuentro BEM, las siglas de Vocación, Eucaristía y Misión, los tres ejes sobre los que girará la jornada. El acto tendrá lugar en el seminario desde las 11 de la mañana.
En ese mismo lugar, mañana tendrá lugar la última sesión de formación sobre conversación espiritual y discernimiento, una propuesta formativa surgida de la Asamblea Diocesana y que contará con las reflexiones de Íñigo García, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y miembro de las Comunidades de Vida Cristiana.
El lunes, la Facultad de Teología acoge una jornada de estudio sobre el Concilio de Nicea, del que se cumplen 1.700 años. En el acto, que se celebrará de 9:30 de la mañana hasta la 1 del mediodía, se contará con las ponencias de varios profesores del centro académico. Hablarán del contexto histórico del concilio y también de su actualidad. Y por la tarde, a las 7, tendrá lugar la presentación del libro Jesús, el Hijo Eterno de Dios, coordinado por Eloy Bono de la Fuente.
Y también el lunes concluyen los encuentros de formación bíblica para cofrades, con una sesión en torno al Evangelio de San Mateo. El acto tendrá lugar a las 7 de la tarde en la parroquia de San Cosme y San Damián. Además, la parroquia de Santa Catalina de Aranda de Duero acogerá también una nueva sesión del aula de doctrina social de la Iglesia a las 7 de la tarde. Esta vez reflexionarán sobre el papel de la empresa en una economía para el bien común.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
De lo que me das, amor, de lo que me das.
Y escucha ahora estas cifras. La Archidiócesis de Burgos cuenta con 1.490 inmuebles. Eso sin sumar casas rectorales o monasterios. 1,500,000 de tejados, si se me permite la expresión, nunca mejor dicho, ¿no? Que supone un valor cultural, artístico y patrimonial difícil de mantener. Y si no, que se lo digan al delegado diocesano de patrimonio que hoy nos acompaña en El Espejo, Juan Álvarez Quevedo. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de que nos acompañes. Algunos, Juan, ven el patrimonio como una joya valiosa. Otros como una fuente de recursos para la iglesia. Algunos como un foco de atracción de visitantes y turistas. Y algunos, sobre todo los sacerdotes, como un dolor de cabeza que siempre trae problemas de conservación. ¿Cómo lo define el delegado diocesano de patrimonio?
Un reto que nos habla de las raíces, de las grandes posibilidades que tiene y de las dificultades que tenemos que pasar en estos momentos. Y sobre todo que lo consideramos, sí, de la Iglesia, pero comunitario, de todos y para todos. Y por eso el verdadero futuro del patrimonio está en eso, en que respetemos ese origen, para quién ha nacido, quién no ha colaborado para que nazca y quién lo tiene que mantener. No podemos decir, la administración, los feligreses, la sociedad. Muy etéreo todo eso. Es el trabajo de cada día, contar con muchísimas personas. Y ¿qué diferencia hay, qué gran diferencia hay entre un pueblo donde vas a la parroquia y ves que está limpia, ordenada, no tiene goteras, y preguntas, ¿y esto quién lo mantiene? Y responde el sacristán del pueblo o el párroco, a los que estamos aquí. Te vas a una que igual tiene mucho arte, pero está desvencijada, y preguntas, ¿y quién no mantiene esto? ¿Quién no mantiene en este caso? Y piensas, la Junta, el ayuntamiento, la iglesia, los sacerdotes. Es decir, este tema de del mantenimiento del patrimonio es un reto, pero que también hay que sortear algunas dificultades para llegar a una meta común que nos venga bien a todos.
Bueno, pues de todo eso vamos a intentar hablar en estos 8 minutos que quedan de programa. La Iglesia es verdad que ha acumulado todo ese volumen de inmuebles a lo largo de los siglos y que ha generado así una riqueza cultural que también hay que salvaguardar. Algunos, sin embargo, dicen que debería venderse para dar de comer a los pobres. ¿Tú qué dirías?
Yo diría lo siguiente. Este planteamiento se ha hecho muchas veces cuando ven esos grandes museos, los de joyas de arte, y entonces preguntamos, vamos a la raíz, ¿cuánto vale esto? ¿Cómo no lo venden? Para los pobres de África que están pasando hambre, o incluso en España, inmigrantes y personas que necesitan realmente. Uh-huh. Y entonces es cuando respondemos, claro, si vale tanto, alguien lo paga. Lo paga, tenemos ese dinero, pero ha pasado a otras manos. Sigue estando ahí. Y igual se lo puede decir al señor, yo lo ha comprado. Oye, usted, ¿por qué no lo vende para dar de comer a los otros? Porque usted se ha hecho rico con todo esto, ha hecho un gran negocio. Es decir, eso es sobre todo un bien real, efectivamente. No debían desistir ni los tratados de esos negocios de arte, las casas de subastas. ¿Por qué? Porque es un valor tan significativo, que tiene una finalidad tan distinta, que no hay que medirle por el dinero. Y si no, eso, dinero para los pobres.
Y si apostamos por tenerlo, por mantenerlo en pie, ¿crees que a la larga la Iglesia es capaz de mantener con vida todo ese volumen de patrimonio?
Hoy por hoy, según la historia, no. Es muy difícil que hoy con los bienes que tiene una parroquia, una diócesis, un arzobispado, un convento de religiosas o un monasterio, qué difícil es. Por eso hay que pensar en tiempos nuevos, situaciones nuevas. Yo recuerdo que hace pocos días estuvo por aquí por Burgos el consejero de Cultura y Turismo y Deporte, y salió un tema con ocasión de la fe, de la forma de cómo se puede mantener un templo que carece de cristianos, que no tiene vida. Y entonces él argumentaba lo siguiente, argumento que yo no me lo creo del todo. Dice, bueno, igual que hace 200 años empezó a evolucionar la historia hacia una especie de crisis religiosa, una especie de independencia de las familias, no querían saber nada con la iglesia, desamortizaciones y tal, eso ya volverán mejores tiempos. Y yo lo dudo. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente los tiempos cambian, pero no precisamente igual para mejor, pero sí para ser algo diferente. En esa diferencia es donde tiene que estar la Iglesia, sentirlo como reto. Reto para intentar acomodarse a situaciones nuevas, como ha ocurrido siempre, que puede ser una cesión, una promoción, un turismo, unos convenios, es decir, multitud de cosas que hagan que nuestro patrimonio cumpla con su función primordial, para el que fue creado, para lo que nació. Que prestemos un servicio, porque no olvidemos que ese servicio cultural, religioso, de estudio, de investigación, le sigue cumpliendo la Iglesia. Por eso, reto que a menudo se cumple. Otras veces tenemos que echar mano de otras personas, pedirles ayuda. Ocurre casi siempre.
Uh-huh. ¿Y vale la pena conservar un edificio que se creó como un lugar donde celebrar la fe en uno de estos pueblos que en Castilla se están vaciando, donde ya no es que no haya pueblo de Dios, sino es que no vive nadie?
Yo me estaba acordando cuando ha salido este tema en un principio, planteando el guión de nuestra conversación, me estaba acordando de Valpuesta. Uh-huh. Valpuesta le suena a seguramente que muchísimos oyentes. ¿Y qué es lo que ocurre? No quiero criticar a Valpuesta ni lo que se ha hecho allí, pero evidentemente hay que pensar un poco en la evolución que ha sufrido esta comunidad. Es decir, en Valpuesta no hay casi habitantes, muy pocos, posiblemente viviendo 11, 12, 15. Y luego, por otra parte, yo me pregunto, ¿hay realmente inquietud religiosa por mantener todo eso? Que es un legado que hemos recibido, que tenemos que conservar, pero que falta vida. Y yo seguía respondiéndome que qué difícil es Valpuesta, con lo que suena. Por poner un ejemplo, uh-huh. Entre las cosas que necesita Valpuesta, no tiene ni luz eléctrica en la Iglesia. ¿De quién es la culpa? No tenemos que decir de la parroquia, de los vecinos, de la Junta. No, no, no. Todos tenemos que echar mano de ese argumento para decir el funcionamiento de Valpuesta tiene que coger fuerza a través de algunos medios. Es verdad que la administración autonómica ha empezado a hacer cosas, pero tiene que reconocer que también la parroquia, la diócesis, se ha empeñado y se van consiguiendo cosas. Hoy día Valpuesta está mucho mejor que hace 20 o 25 años.
¿Y cómo estará en el futuro? No solo Valpuesta, sino tantas realidades, tantos pueblos que dicen, se nos cae la iglesia, no tenemos recursos. Supongo que también llamarán a la puerta del delegado diocesano de patrimonio solicitando ayudas aquí y allá en la administración. ¿Cuál es el futuro que le queda al patrimonio religioso, al menos en la provincia de Burgos?
No quiero ser pesimista para decir que es un futuro negro, no. Pero sí que quiero decir que es muy difícil. ¿Por qué? Porque hoy nuestras comunidades parroquiales, especialmente en Burgos, han quedado diezmadas. Y ocurre, no como en Valpuesta, pero así en otros muchos. De tal forma que hay un contraste en todas estas cosas en reconociendo lo siguiente, que hay pueblos que tienen una iglesia medio hundida y la han levantado, y hay otras que se siguen hundiendo. Por lo tanto, son templos en riesgo para los cuales hay medios, les hay, y se aplican. Y gracias a eso, gracias a Dios, pues se van consiguiendo cosas y se van levantando, manteniendo.
Nos queda muy, muy poco tiempo. ¿Qué dirías a toda esa gente que dice que bien esto que hace la Iglesia, que matricula las iglesias a su nombre y luego no tiene medios o recursos económicos para mantenerlas en pie? Y llaman a puertas de ayuntamientos o de otras organizaciones para que cuiden de los inmuebles que son propiedad de la Iglesia.
Hay organismos que están encantados de esa ayuda que se les pide. Pero volvemos a la pregunta. Inmatriculación es reconocer un derecho adquirido desde hace años. Yo les respondo cuando hacen esa pregunta o similar. ¿Por qué tenéis una cosa vuestra y os decimos que la tienes que mantener porque el titular, el propietario, lo tiene que mantener y luego no lo mantenéis? Y yo les respondo con una frase. A la iglesia, al templo, en este caso, no le vamos a poner ruedas. Ahí le tenemos. Signo de historia, de cultura y que sirve para mantener y vivir la fe. Todo eso hace que pensemos un poco que eso es de todos, para el que le mantengamos todos, y por lo tanto no le vamos a poner ruedas. Inmatriculación es reconocer un derecho de toda la vida, pero ponerle cada día, cada año, cada domingo al servicio del pueblo.
Uh-huh. Y en 20 segundos a nuestros oyentes, ¿qué pueden hacer por salvaguardar el patrimonio de su parroquia, de sus pueblos?
Mucho hace la administración. A nivel autonómico, a nivel nacional menos, a nivel provincial muchísimo, y a nivel parroquial, ayuntamientos. Hay que colaborar muchísimo con la comunidad de las goteras. Entonces yo simplemente pido que se siga avanzando por esa línea y se descubran otras. Así nuestras iglesias estarán en pie siempre.
Pues es el reto del patrimonio religioso, cultural, de nuestra provincia, de esta España vaciada. Juan Álvarez Quevedo, delegado diocesano para el patrimonio, gracias por habernos acompañado en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros.
Y a ti, que has estado también ahí al otro lado, agradecemos tu presencia. Nosotros nos despedimos, pero tú continúas con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. ¡Feliz fin de semana!